Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
El fútbol chileno vivió ayer un nuevo capítulo de una tragedia largamente anunciada. Dos jóvenes de apenas de 13 y 17 años perdieron la vida fuera del Estadio Monumental. Murieron aplastados contra el pavimento, bajo unas vallas, en medio de una avalancha de personas que se lanzó contra un débil perímetro de seguridad. Y lo más doloroso, ni el partido, ni el espectáculo deportivo, ni el país debieran haberse sorprendido por lo que pasó. Porque esto, lamentablemente, es lo que viene ocurriendo hace tiempo en el fútbol chileno. Desde directivos que se agarran a combos en reuniones, hasta estadios que han sido tomados por las barras bravas, la violencia ha dejado de ser una excepción para convertirse en algo bastante normalizado. Esto no fue un hecho aislado. Este relato lleva años escribiéndose, párrafo a párrafo, temporada tras temporada, con una violencia en constante escalada. Vandalismo, ingresos irregulares, impunidad, arbitrariedad, descontrol. Lo que hoy lamentamos con horror es en realidad la consecuencia lógica de años de indolencia por parte de múltiples actores. Las alertas estaban, nadie quiso verlas. Y cuando estalla el escándalo, todos se culpan entre sí. Nadie asume responsabilidades. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional, la NFP, se lava las manos exigiendo leyes que en el momento que se publican no las hace cumplir cuando les toca organizar un evento. El ministro de Seguridad, flamante ministro de Seguridad, Luis Cordero, responde acusando a la NFP de oportunismo por pedir el Registro Nacional de Hinchas. ¿Alguien ve un plan serio? Porque hace rato que en las graderías ya no solamente hay hinchas. Llevan 13 años desde la implementación de la Ley de Estadio Seguro. ¿Y el resultado? Más fuegos artificiales, porte de armas blancas, ingresos forzados, aglomeraciones en los accesos y cero control sobre los barristas. Nada más alejado de los valores, la pasión y la alegría que el deporte debería representar. Hoy, ni siquiera en el fútbol, que para millones de chilenos es identidad, es celebración, es parte de su historia familiar, hay garantías. Si no recuperamos el control de los estadios, si no actuamos con decisión, terminaremos lamentando más muertes, más violencia y más partidos vacíos de sentido. En algún momento supimos construir orden y seguridad para hacer de la cancha un espacio familiar. Hoy todo eso se está resquebrajando a nuestros ojos. Porque no basta con indignarse cada vez que hay muertos. Hay que anticiparse, ejercer autoridad legítima, establecer reglas claras y aplicar sanciones ejemplares. Solo así podremos resguardar el espectáculo y, sobre todo, la vida de cada persona que compre una entrada para ver un partido, no una tragedia. Pongamos la pelota al piso y digamos las cosas como son. Si el fútbol se nos va de las manos, será responsabilidad de todos los que miraron hacia otro lado cuando podían actuar. Y si no hay coraje para frenar la barbarie y corregir los errores institucionales, estas tragedias dejarán de ser excepciones para convertirse en costumbre. El deporte, el estadio y la alegría familiar quedarán irremediablemente bajo amenaza. Están escuchando La Voz de la Gente. Soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl. No te pierdas esta increíble oportunidad con tus tarjetas de crédito Visa BCI, porque pagando a través de Apple Pay, Google Pay o Garmin Pay tienes cashback de hasta un 40%. Sí, escuchaste bien, hasta 40% de cashback en tu primera compra presencial en tiendas Belsport, Sparta, ASICS, Adidas y Nike, con un tope de 25 mil pesos. Disfruta este beneficio hasta el 13 de abril. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. Nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores Industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English Breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente, último día de la semana, viernes 11 de abril, 10 de la mañana con 14 minutos. Y está presencial acá Rodrigo Álvarez, por fin, ¿eh? Abogado exconvencional constituyente por la gloriosa región de Magallanes y la Antártica chilena.
Así es, bueno, muchas gracias y un gusto poder acompañarte aquí en estudio, como se dice.
Bueno, se nos va a sumar en breve tiene un nuevo programa, ¿eh? Que de hecho viene a hablarnos sobre eso también. Pepa Hoffman viene a...
Sí, tiene un programa el domingo. Sí, muy bien.
Voces que unen Chile, así que va a estar conversando sobre eso. Va a estar también Ricardo Neumann, se va a conectar también el diputado Sulantay para conversar de lo ocurrido el día de ayer, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? También veremos. Pero se va a conectar en algún momento. Hablemos, vamos directo, tenemos varios temas en carpeta, pero evidentemente lo ocurrido ayer en el Estadio Monumental, Rodrigo, nos fuerza a tener que hablar de eso, sí. Sin duda, como primera prioridad. Lo tocamos en la apertura editorial, yo creo que quizás la primera aproximación que uno puede tener es separar lo que pasó fuera del estadio con lo que pasó dentro del estadio. Pero ¿cuáles son tus primeras quizás impresiones respecto a eso? Hay varias aristas quizás que se pueden tocar a propósito de eso.
No, como tú señalas, hay varias aristas. La primera es lamentar los fallecimientos y, por supuesto, extender las condolencias a las familias de dos jóvenes que pierden su vida en medio de lo que debía haber sido un espectáculo deportivo entretenido, familiar, y que probablemente era un gran momento para estar en ese lugar si se hubiera desarrollado todo con la normalidad que se debe. Así que lo primero es extender esas condolencias y lamentar, sí, profundamente el fallecimiento de jóvenes.
Partir así. Pero es clave. Es a la familia de los jóvenes de 13
y 17. Clave para todos los que los conocen, no, para todos también los que iban a ese estadio a apoyar a su equipo en condiciones de total tranquilidad y para disfrutar un espectáculo. Pero segundo, evidentemente, es destacar una vez más el tremendo problema de violencia que tenemos en el país, de un lumpen desatado. Hay que recordar que esto se inicia con esto que llaman avalanchas, que ya estaba, hay algunos tuits que demostraban que ya estaba incluso anunciado el día antes de que iban a intentar hacerlo. Y por lo tanto, este nivel de falta de respeto a las instituciones, de falta de respeto a la ley, de falta de respeto a las conductas correctas para la inmensa mayoría de los chilenos, que es haber comprado tu entrada, ir a disfrutar un espectáculo, y por tanto destacar esa arista del grave problema de violencia y de lumpen. Entonces, escuchaba a varios comentando la misma línea que seguimos teniendo en Chile, y que lo vivimos hace 5 años en materia política. Yo creo que es bueno recordar cómo si en esa época se aplaudía en las barras bravas, y hoy día nos damos cuenta del brutal carácter que tienen, y de un Estado también muy incapaz en enfrentar estos temas. Ayer en la noche teníamos la renuncia inmediata de quien está a cargo del plan Estadio Seguro.
Que es como una contradicción digámoslo.
O sea, si tu pega era estar preparada antes, no tener que estar renunciar tan rápidamente, sino que rápidamente estar preparado cómo enfrentar un problema que además es bastante, como decía, anunciado y que se produce en muchos de estos eventos deportivos. Por lo tanto, es una situación que uno debe lamentar desde el punto de vista humano, pero al mismo tiempo uno debe darse cuenta que el Estado ha quedado muy al debe en su capacidad de enfrentar estas situaciones, que el plan Estadio Seguro, y como tú señalabas en la editorial, que siempre son tan correctas, de hace más de 13 años no está respondiendo, de que hay un montón de desafíos que probablemente el diputado Solantay nos podrá comentar, del listado del Registro Nacional de Hinchas, de las prohibiciones de ingreso, de mejorar los mecanismos de seguridad al ingreso a los estadios, con lo cual una vez más tenemos un Estado que está muy atrasado en la capacidad de responderle a los ciudadanos.
Sin duda, y además que es una situación tan compleja, porque en el fondo, en el tema de los estadios, lo que es el fútbol, especialmente lo que es en el país el fútbol, que es sinónimo general, bueno, de alegría y de pena, para quienes somos de la Católica es algo, las alegrías son quizás menores que las penas, pero más allá de eso, son instancias que se busca que sean familiares, son tradiciones, el hecho de ir con los niños, debiera ser sinónimo de un lugar seguro.
Absolutamente.
Esa debiera ser al menos la manera en que se proyecta. Y el tema es de que, partiendo por ejemplo con la lógica del Estadio Seguro, que es un programa que partió hace 13 años, ¿por qué parte el programa? Precisamente por problemas de inseguridad en los estadios, en momentos en que no teníamos problemas de seguridad tan graves como lo que tenemos hoy día, que ya no podemos hablar que es de crisis porque las crisis son temporales, estamos derechamente en un estado más o menos permanente de crisis, un estado medio bastante caótico en lo que significa la seguridad, el crimen organizado, el narcotráfico, lo que sabemos y lo que hemos, lamentablemente, se ha vuelto tema normalizado de discusión. Pero hace 13 años se parte con este programa precisamente para erradicar la violencia en espacios que debieran ser seguros como los estadios.
Sí, y como dices tú, cómo uno se va normalizando o habituándose a conductas absolutamente inaceptables. Al igual que tú, he vivido varios años de mi vida en el extranjero, en España, casi 3 años, en Estados Unidos, otro tiempo similar. Y los grandes espectáculos deportivos en cualquiera de esos dos países son, como dices tú, instancias familiares. Y familia completa, no papá, hijo, mamá, hija. No, la familia completa va. O sea, yo no sé, en Chile la cantidad de personas que hacen eso es limitadísima. Y se trata de un grupo de hinchas que va todavía a apoyar sus equipos, a veces con alegría. Tú eres la Católica, yo soy de la Unión Española, así que tampoco tenemos tanta alegría. Pero yo destacaría el hecho de que lo que corresponde siempre ante todo este tipo de instancias es el respeto a la institución y sobre todo la respuesta sólida, consolidada de todos, condenando, no poniendo ningún punto de matiz, no buscando ahora, por ejemplo, solamente si hay una responsabilidad de Carabineros, que por supuesto hay que precisar, pero yo vi ayer mucha gente diciendo todo esto es culpa de Carabineros. No es así. Y adicionalmente a eso, con la condena generalizada, y esto es mucho más importante que solo el fútbol, al lumpen, a estos comportamientos violentos, a estas masas de gente que se creen que tienen el derecho y la atribución de hacer cualquier cosa. Yo insisto en un punto que a mí me llama mucho la atención. O sea, hace 5 años atrás, varias de estas barras bravas que tienen muchos elementos delictuales en medio del estallido social eran aplaudidas, eran reconocidas. Me acuerdo videos de la prueba mostrando la marcha de las bravas, de barras a favor de todo eso. Bueno, no, sí, es una, tiene que ser una condena universal y sin matices a este tipo de grupos cuando hacen este tipo de actividades, estas avalanchas o estos niveles de violencia.
Acá un amigo me manda un mensaje y me dice, mira, ahí Estamos atrapados entre una ineficiencia brutal del Estado y una brutalidad eficiente de las barras bravas.
Es una gran frase que resume el problema en que estamos hoy día, sin duda alguna.
Bueno, y aprovecho también de comentarles que, acuérdense que nos pueden mandar WhatsApp, audios, mensajes, preguntas, comentarios al +569-6629-8417, +569-6629-8417, también lo seguimos por el chat de YouTube. Y el tema, bueno, de lo ocurrido ayer, hay otro punto que tocaste tangencialmente, Rodrigo, y que tiene que ver con, ya que estamos en lenguaje futbolístico, tirar la pelota al córner. Siempre esto no es que el tema no tengo que ver yo, esto es un tema del gobierno, entonces el gobierno después dice no, esto es un tema de la NFP, esto es un tema finalmente de cada uno de los clubes. La lógica esto de tener la papita caliente, pasárselo al de al lado en circunstancias donde en realidad, claro, hay un tema que tiene que ver con asumir responsabilidades, que pareciera que en general es una cuestión a la cual las autoridades le tienen harta alergia, ¿eh? O cuesta que asuman responsabilidades. Pero otra cosa también tiene que ver un poco con que si empezamos con esta lógica, cabro chico, yo no fui, fuiste tú, bueno, está difícil poder proyectar esto para un plan posterior.
Sobre todo cuando más que tirar la pelota al córner, yo creo que acá tratan de sacar la pelota fuera del estadio, o sea que nadie ni siquiera claro, cercanamente las pueda tocar, porque todos empiezan a decir no, esto es culpa de la NFP, y de los otros no, de los clubes, otros como dices tú, del Ministerio de Seguridad, otros del Plan de Seguridad, otros anoche como te señalaba, hablaban de que de esto era toda una provocación de Carabineros cuando no tiene nada que ver los sucesos luctuosos con lo que ocurre posteriormente. Y yo creo que es un problema nacional también de esquivar responsabilidades, y lo vemos en tantos campos, ¿eh? Lo vemos en esta última semana, lo vemos en el caso de la compra de la casa de Salvador Allende, en la declaración de ayer de la senadora Allende, en lo que hace el gobierno para defender a funcionarios absolutamente ineptos antes de asumir la responsabilidad como corresponde. Así que lamentablemente se está configurando como una característica nacional esto de evitar toda responsabilidad y siempre estar buscando otro culpable, incluso cuando eran responsabilidades personales en las que había que asumir.
Efectivamente. Me dice que está conectado el diputado Zulantay. Sí, está por ahí, ¿o no?
Ahí está,
diputado Marco Antonio Zulantay. Bienvenido, diputado, a La Voz de la Gente.
Muchas gracias, Connie, Rodrigo. Un gran abrazo, un saludo a todos nuestros auditores de Radio Agricultura. Y bueno, estaba escuchando ahí lo que ustedes estaban comentando y bueno, es lamentable, estamos tristes a quienes hemos estado de alguna u otra forma ligado al fútbol, en el caso mío usted lo sabe, familiarmente, mi padre, fútbol profesional toda la vida, y estamos muy tristes por lo que pasó ayer, pero también por el grado de deterioro paulatino que hemos estado viviendo desde hace bastante tiempo, ¿cierto? Lo de ayer fue el corolario de lo que nosotros hemos estado machacando en el Congreso, en el caso mío, llevo 3 años en el Congreso desde el principio, con todo lo que hemos estado viviendo respecto a la violencia en los estadios. Y para eso, mire, para que sea gráfico, le voy a dar los datos. Datos mata relatos, usted sabe que es una frase
así es.
Que es transversal, ¿eh? Que todos saben que eso ocurre. El 27 de mayo del año pasado, la sala de la Cámara de Diputados despachó la nueva ley de violencia en los estadios, contra la violencia en los estadios. Es una ley mucho más robusta que tiene, que después de pelear en la comisión meses contra la ya ex directora de Estadio Seguro, Pamela Venegas, peleando, porque yo le voy a contar algunos detalles de eso, se despachó al Senado el 27 de mayo del año pasado. Todavía nadie sabe por qué no está en tabla, no está en discusión, pero más grave aún, el gobierno nunca le ha puesto urgencia, de ninguno de sus tipos, ni suma urgencia, ni urgencia media, o lo que usted quiera decir. No hay ningún interés del gobierno por resolver el tema de la violencia en los estadios. Y en ese sentido, quiero darle un solo dato respecto a la discusión que tuvimos en la Comisión de Deportes. Yo puse una indicación donde solicité que se definiera 3 tipos de asistentes a los estadios. El asistente, que es el que compra la entrada ocasionalmente, que yo quiero ver un partido, compro una entrada y voy a ver un partido. El hincha, que es el padre, probablemente con su hijo, con una camiseta, con un gorro, que van al estadio. Y el barrista, a mí, barrista igual, muchas veces, no siempre, pero barrista igual delincuencia. ¿Ah? Yo lo dije de esa forma. ¿Para qué le digo, Pamela Venegas? No, diputada, usted está haciendo estigmatizando
a los delincuentes.
A la dignidad de las personas. No.
Lo escuchamos.
Oiga, directora, hay que cerrar los estadios 48 horas antes, evitar los banderazos, no dejen entrar bombos, no dejen entrar lienzo, no, elementos de animación. ¿Sabe lo que hacen, directora, en los banderazos? Van los delincuentes de las barras que asaltan toda la semana a la gente, le piden plata, los machetean, como se le dice, los semáforos, donde pillan, amenazan a los jugadores, a los dirigentes para poder sacar dinero, para poder ir al estadio, que ni siquiera pagan porque hacen los reventones, es para drogarse, qué sé yo. Van 48 horas antes, entran a los baños, dejan las armas ahí cortopunzantes, dejan la droga en los estanques, los baños, y me miraba como que eso, yo le estaba contando una mentira, como que...
Una película, una película de ficción.
Está exagerando este diputado, esta era la palabra, y con su abogado le pedía, trataba de cuadrar todos los votos de izquierda oficialista en esa comisión para echar abajo esas indicaciones. Y en resumen, yo le dije, si usted no enfoca, no trata este problema como realmente es, que es el problema de delincuencia, esto no es un tema deportivo, usted no va a tener ningún éxito en combatir, en erradicar a estos delincuentes que tienen que ser empadronados, tienen que en el fondo tener penas duras, me refiero a penas afectivas, pero también del tema de sacarlo de los estadios eternamente, etcétera. Pero ¿cuál es el punto? Se ganó la indicación de esta definición de los hinchas. ¿Sabe por qué se ganó? Porque había unos diputados oficialistas que no estaban a votar nomás, no por convicción. Y en el Senado, en este rato, en ese proyecto está esa definición. Y me preguntó, ¿para qué usted quiere hacer esa segmentación, diputado? ¿Por qué? Porque el barrista, usted lo obliga a empadronarse en Carabineros, a empadronarse en el club, entrada y salida diferida del estadio, y ubicación específica dentro del estadio, para controlarlo. Pero ahí es donde ella defendía la dignidad de estos muchachitos barristas que finalmente tienen secuestrado al fútbol profesional en este caso. Y yo creo que también hay una lista que no se ha dado mucho, que tiene que ver con el fútbol amateur, que también ocurre, hay mucha violencia, mucho tráfico también los días sábado y domingo en todas las canchas de Chile. Pero finalmente estamos hablando de fútbol profesional. Lo que pasó ayer, lamentable, niño pequeño, 13 años, estaban tratando de hacer un reventón, no tenían entrada, torniquete, entradas con asignada a un RUT, tal cual como ocurre en Inglaterra, en Alemania. No, nada, todo eso era distinto, todo eso no puede ser, porque la gente, la dignidad del delincuente parece que es más importante, lamentablemente.
Pero tú, Marco Antonio Suplantay, ha sido un diputado destacado en todas estas materias deportivas y en este caso, en la lucha, como él bien dice, contra la delincuencia, que se trata de expresar en ocasiones y en actividades deportivas, así que permíteme desde ya felicitarte. Pero tú nombrabas países extranjeros, digamos, en que hubo problemas similares y que se logró superar y que se logró controlar, y por eso es tan necesaria una institucionalidad robusta. Tú con la ley que nos contabas, en algo hecho realmente vergonzoso, que lleve más de un año dormida en el Senado, hace una vez más importante para la gente entender que la urgencia en materia legislativa es relevante. ¿Tú quedas satisfecho con esa ley? ¿Todavía hay que perfeccionarla? ¿O hubiera hecho una diferencia importante en relación a los eventos que vimos tan lamentables como ayer?
No, Rodrigo, no hubiera hecho una diferencia importante. Es un desde muy, muy precario, muy pequeño, porque...
Es que eso te había leído en una ocasión, que tú eras partidario incluso aún de cosas mucho más importantes y relevantes para lograr combatir este fenómeno que otros países superaron, pero que nosotros estábamos muy lejos de hacerlo.
Exactamente, yo te retraté, traté de detallarte más o menos, sí, en un contexto, cómo fue esto de árido, de difícil discusión contra un ejecutivo que tiene una visión totalmente, primero desconectada, lo otro totalmente, digamos, afín a la delincuencia, etc. No lo sabemos, esto no es solamente en esta discusión, el gobierno ha relativizado los inmigrantes y una serie de cosas. Pero en tu punto, yo justamente, uno de mis referentes es Inglaterra, porque si hubo violencia en la década de los 80 a nivel mundial, porque iban a los mundiales o a las Copa UEFA o se paseaban por Europa, eran los hooligans.
Claro.
Los hooligans eran delincuentes. ¿Qué hizo? Inglaterra dijo, o lo enfrentamos a la violencia o perdemos esta batalla. Y ahí Margaret Thatcher en el momento hizo todo un plan completo para recuperar el fútbol para la familia. Así a grande rasgo también fue en su momento. ¿Qué hicieron? Persiguieron penalmente vía inteligencia todo, a los cabecillas de las barras. Sacaron, desarticularon las barras. Todos presos, muchos con penas de cadena perpetua, porque estaban acusados de crímenes, homicidios, claro, etcétera. Entonces, primero fueron a los cabecillas, desarticularon las barras, pero también hicieron cosas como, por ejemplo, todo las entradas con abono, pero dijeron, ¿cómo? Se van a quedar afuera las personas que no pueden pagar un abono. Pero ahí la televisión estatal inglesa se comprometió a transmitir gratuitamente los dos mejores partidos de fin de semana, porque estaba todo el estadio vendido, entonces lo podían transmitir. Cosas de ese tipo. Iban hacia apretando en un lado, pero también beneficiando cosas como le contaba yo, el acceso, por ejemplo, en respecto a través de la televisión en forma gratuita. Ese tipo de cosas. Ese es un modelo que se implementó en los 80, que ahí se fue corrigiendo, y de los 90 para adelante empezó a desarrollarse ya como lo conocemos hoy día, probablemente una de las ligas más desarrolladas del mundo en cuanto a seguridad, a espectáculo, financieramente, todo lo que implica. Pero si no somos capaces de por lo menos tener un ejemplo en el horizonte que más o menos que ha funcionado, no estamos diciendo que aquí vamos a ser como Inglaterra, pero por lo menos un ejemplo a seguir, si no tenemos eso, no tenemos ni una posibilidad de recuperar el deporte, el fútbol en este caso, para la familia.
Oye, diputado, una pregunta a propósito de las responsabilidades, porque obviamente los diputados en este caso fiscalizan los actos del gobierno y bueno, lo que estaba comentando usted es bien pavoroso y demuestra probablemente también de que no tenía dedos para el piano la encargada de esta, por lo menos no tenía mucho conocimiento de lo que estaba pasando. Pero ¿cuáles son los pasos a seguir desde la Cámara para finalmente, como paso de lo que ocurrió? También hay un tema quizás de responsabilidades, pero más importante que eso es lo que está señalando usted en relación con el plan que se debe abordar ahora, una cuestión más bien global y no una cuestión que quizás que se centre solamente en este hecho, sino que es para prevenir hechos futuros y también para hacerse cargo quizás de las falencias de lo que ha ocurrido con el Estadio Seguro, con ese plan durante los últimos 13 años.
Mire, yo creo, Connie, que lo que correspondería acá, si que realmente el gobierno quiere hacer carne lo que propone, lo que dice, lo que se compromete en comunicacionalmente, si lo quiere concretar, tiene que ir al Senado, tomar su proyecto y reformularlo con algunos aspectos que tengan que ver realmente contra el combate a la delincuencia en los estadios, porque esa es la verdad. Y ahí se puede hacer alguna comisión mixta del Senado con la Cámara para poder trabajarlo en forma conjunta, que le dé la urgencia que necesitan. Y este proyecto, que yo le decía que es un desde, muy débil en muchos aspectos, que finalmente llegó al Senado, realmente hacerlo fuerte, hacerlo robusto y ponerlo como un punto de partida respecto a lo que es seguridad. Y después hacer algo complementario que tiene que ver ya con el tema de las ligas, el espectáculo, otras cosas, para hacer estos complementos. Y yo le señalaba recién, por ejemplo, con el ejemplo de Inglaterra. Pero ya hay un proyecto de ley que se puede modificar, que el gobierno tiene la potestad para llegar y decir, no, ya paremos acá, revisemos bien, pongámonos más estricto, hablemos en el Senado, pongámosle en tabla, pongámosle la urgencia, hagamos una comisión mixta con la Cámara de Diputados para esto realmente hacer algo que pueda llegar a resolver la grave crisis que estamos viviendo. Pero no veo hoy día que tenga la celeridad que se necesita, que tenga la seriedad que se necesita y sobre todo los resultados que necesitan. Yo creo que eso como que podría ser lo más rápido, pero insisto, si el gobierno no está convencido de esto, como no ha estado convencido hasta el día de hoy, es muy difícil avanzar.
No, bueno, impresionante todas las cosas que nos está contando el diputado Sulantay. Agradecerle por su tiempo, diputado. Mucha suerte también en todas esas gestiones. Y nos tenemos que ir a una pausa. En el siguiente bloque vamos a estar conversando con Ricardo Neumann y con Pepa Hoffman, que nos va a estar contando de su programa Nuevo Voces que unen Chile. Muchas gracias, diputado. Nos vamos a una pausa. Un minutito y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara, llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores Industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Tu plato tiene espacio para lo equilibrado y lo delicioso. Y si te cuesta lograrlo, estamos para ayudarte. No tienes que elegir entre una cosa y otra. Tu plato puede tenerlo todo: nutrientes y sabor. Porque comer mejor también es disfrutar. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, datos de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Se ha lanzado en España un producto realmente revolucionario que se llama Aura X, desarrollado en España por españoles. ¿Y qué es lo que es? Es un dispositivo así redondo que tiene el equivalente a dos mouse. Uno se maneja con la mandíbula y el otro se maneja con la lengua. Es un dispositivo que se inserta dentro de la boca para las personas que, como Stephen Hawking, que movía solamente los ojos, el señor, y era el hombre más inteligente del siglo XX. Esto es lo mismo. Para los que tienen problemas con esto, se puede solucionar. ¿Por qué? Porque este dispositivo es Bluetooth. Entonces, por Bluetooth se conecta con un computador. Y con la boca, con la lengua y con la mandíbula, manejaría el equivalente a un mouse para ir dando las instrucciones al computador, y eso pasa a un sintetizador de voz y escucharían la voz del computador. Lo mismo que hacía Stephen Hawking con los ojos, solamente con la mirada, que lo único que movía era los ojos. Esto ahora con la boca, para todos los que tengan, no sé, problemas, sean parapléjicos. Aura X, recién lanzado en la Feria de Mobile en Barcelona. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Rodrigo Álvarez, Ricardo Neumann, que se nos suma ahora, y Pepa Hoffman, que nos va, tiene novedades para contarnos en unos minutos más, pero primero tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Hoy, el 85% de las capturas que realizan los pescadores industriales del Biobío tiene como destino las mesas del país y del mundo. Un compromiso con la alimentación saludable de los chilenos. Y tenemos auspiciador nuevo, Ricardo Neumann. Con leasing operativo de Salfa Rent, tú haces que crecer tu negocio y nosotros nos ocupamos de tu flota. Salfa Rent, de Arica a Punta Arenas.
¿Cómo va creciendo la pyme con IJUE?
Va creciendo. La gente está confiando en el programa, dice que está entretenido.
Las participaciones en redes sociales suben.
Las invitadas también.
El nivel de
invitación. Bueno, estuvimos conversando de lo ocurrido el día de ayer, pero también, bueno, el ámbito de los capítulos de esta teleserie que no nos abandona.
Fuera el micrófono estábamos hablando de que debería haber una sección.
Una sección
que se llame La Casa de Allende. Tiene como nombre de teleserie venezolana.
La Casa de los Espíritus, sí. La Casa de Allende, ¿no?
La Casa de Allende.
Aplicar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí
podría
o no?
Aplicar.
Oye, pero salió el fallo del Tribunal Constitucional. Se demoró menos de lo que yo pensé. Normalmente siempre se demora dos semanas. Salió. los principales, hay varias cosas que a mí me gustaron mucho.
Salió el fallo y salió las reacciones iniciales de los implicados, que también son bien complejas. Ese fallo,
conversemos de eso y yo después
partimos por lo hecho o el derecho.
No, partamos por el fallo, porque esa es la gran noticia de ayer.
Acá tenemos tres abogados en llamas con eso. Sí, yo quiero contar a los
era
autores,
para chupetearse el fallo. Fue cuando uno es abogado desde la... Perdón, no, yo acabo, acabo de mandarme un comentario perno, perdón. Pero...
Sí. O sea, sí, pero somos. Yo reconozco siempre que soy nerd. Sí. Para estas cosas, y cuando salen estas cosas...
Exacto.
El fallo es bien interesante, muy interesante. Yo lo leí en detalle y de partida, bueno, tiene una reivindicación a lo que es la lealtad a las normas. ¿Ya? Al hecho de que las autoridades o el parte de la democracia, que eso es algo que se ha discutido mucho, como que dijo de hecho la ministra, que es abogada de la Universidad de Chile, la ministra vocera subrogante, dijo que al principio, cuando recién salió el resultado, dijo que esto era un atentado como a la soberanía popular, el hecho de hacer cesar en el cargo a una senadora democráticamente electa. Básicamente dijo que era un atentado a la democracia, y lo que hace el Tribunal Constitucional es decir, oiga, la democracia significa obviamente respetar la soberanía popular, que quienes sean electos finalmente ojalá puedan terminar su periodo, pero no significa necesariamente que va a terminar el periodo si no respetan las reglas.
Exacto.
Nadie está por sobre las reglas, ninguna autoridad ni ninguna persona está por sobre las reglas. Finalmente todos somos iguales, ¿ya? Y eso para mí creo que fue la parte más interesante en el fondo del fallo. Obviamente tiene varias partes que son importantes, pero esa reivindicación de decir las personas en la práctica confían en alguien, votan por alguien, y quienes han sido, bueno, en el caso de Rodrigo y de la Beba, que han sido parlamentarios durante mucho tiempo, saben que en la práctica esto es un voto de confianza el que te da el ciudadano que vota por ti, pero sabe que además ese depósito de confianza es para que tú lo hagas bien, pero que tú vas a actuar en conformidad a las normas. Y cuando no lo haces, bueno, tienes que pagar las consecuencias.
Efectivamente, yo lo veo como una reivindicación a la supremacía constitucional. Esta constitución que se ha estado pasando por el aro los últimos años, que se violó flagrantemente para los retiros, que hoy día el Tribunal Constitucional, parte importante del fallo, refuerce justamente que nadie está por sobre las normas, nadie está por sobre la Constitución, y haciendo esa separación necesaria entre obviamente el tema de elección popular con el tema de la supremacía constitucional, vuelvo a decirlo en esos términos. Yo creo que es muy simbólico para un país que está medio perdido institucionalmente, en donde la verdad es que la anomia, que era una palabra que tanto se repitió en el estallido social, era la regla general, que hoy día un fallo como este vuelva a poner sobre la mesa algo tan importante como el respeto a las normas y a la Constitución. Yo creo que es muy importante para un país que está medio extraviado en este sentido.
De todas maneras, esa claridad del respeto a la norma es fundamental para la convivencia civilizada de un país. Pero yo te agrego un punto más, que yo creo también es un llamado, y ojalá la ciudadanía lo tenga siempre presente, a la responsabilidad personal. Porque yo te decía que al fallo surgen una serie de reacciones, y una de las que me llamó la atención fue la propia senadora Allende, que usa una frase que dice, la situación que nos han hecho padecer. No, si la situación que nos han hecho padecer fue usted. Usted es la que firma esto a través de mandatario, pero usted es la que toma estas decisiones. Entonces, a mí lo que más me impacta en un país, lo veíamos en el bloque anterior, en tema de las autoridades que debían responder sobre el estadio, el plan de estadio seguro, es el llamado a que todos tenemos que actuar responsablemente dentro de las normas constitucionales. Hay pocas personas en el país, en la historia de Chile, hay pocas personas que han sido al mismo tiempo en su carrera política presidentes de la Cámara de Diputados y presidentes del Senado. Muy poquitas. Una de ellas, Isabel Allende, fue presidenta de la Cámara de Diputados y fue presidenta del Senado. Los diputados y los senadores, con Pepa fuimos diputados, tenemos algunas prohibiciones. Ni siquiera son tantas. Hay un grupo de prohibiciones e inhabilidades. Lo mínimo en cualquier trabajo, lo mínimo en cualquier actividad, es conocer qué cosas tú no puedes hacer. Sobre todo cuando no son una enorme cantidad. No, son algunas. Entonces, cuando tú dices, pero perdón, si usted fue presidenta de las dos instituciones, ¿cómo uno puede saber qué son las mínimas prohibiciones que exige el derecho de cosas que usted no puede hacer? Por eso son inaceptables personas que aluden a la vida, a la trayectoria. No sé, esto no tiene nada que ver con la vida, la trayectoria, esto tiene que ver con un contrato específico. Y lo segundo también es, yo sé que a las personas a veces les aburre o es muy alejado el tema de infracciones o el derecho. Esta es una infracción que no requiere una voluntad, no requiere una conducta dolosa. Hay una prohibición estricta. Usted, diputado, usted, senador, que tiene mucho poder, y la gente lo sabe, que tiene mucho poder, no celebre contratos con el Estado. ¿Por qué? Porque hay conflictos de interés graves. Y por eso cuando usted le dice, no, pero si no quiso hacer nada malo. No, si no es un problema de querer hacer nada malo. Precisamente para tener una buena democracia, precisamente para tener un buen sistema político, nuestra constitución, desde antes y otras, prohíben esto. Usted ni siquiera se acerque a celebrar contactos con el Estado porque tiene tanto poder relativo. Imagínese un presidente de la Cámara de Diputados, un presidente del Senado, que sería un conflicto de interés grave. Y no lo haga. Entonces, yo creo, en tanto la responsabilidad personal como entender algunas instituciones, yo creo que es clave para el buen funcionamiento de nuestro sistema democrático.
Oye, ¿ustedes no se imaginan lo que es estar acá con tres abogados que realmente están en llamas con este fallo? Todo además de un nivel intelectual bastante superior al promedio, quiero decirlo aquí, ustedes los conocen. Bueno, tú también, de hecho, Rodrigo, fuiste presidente notable, extraordinario, el mejor presidente que ha tenido la Cámara de Diputados. Sorry, los que me conocen saben que soy muy barrera, pero yo acá tomo lo que han dicho los tres de la supremacía constitucional, de la estabilidad, de la responsabilidad personal, pero acá digamos las cosas como son. Hay una ministra que no está en su cargo y hay una senadora que ha sido destituida. Pero también aquí falta alguien que se siente completamente ajeno, que es el responsable también de toda esta articulación. El presidente Boric se obsesionó voluntaristamente en empujar algo que podría ser completamente justo. Él además no solamente se pone los anteojitos como Allende, quiere, lo emula permanentemente, y hoy día no ha asumido ninguna responsabilidad. Puso a dos ministras a cargo, una veintena de abogados, probablemente tan inteligentes como ustedes, y hoy día hemos ido sabiendo que se sabía. Entonces, ¿dónde y cómo va a asumir la responsabilidad el presidente Boric? Porque claro, cuando la senadora dice el daño que se nos ha infringido, obviamente que es ella, pero el daño que le infringió el presidente obsesivamente es enorme. ¿Va a pagar las consecuencias al presidente Boric de lo que ha ocurrido con la casa, el episodio, la teleserie venezolana de la Casa Allende? A mí me llama profundamente la atención, además, la actitud que ha tenido el Partido Comunista frente a esta humillación presidencial de no tomar las cartas en el asunto que corresponde. Si esto, para, imagínense lo que significa para el socialismo, para la familia, para la figura, la actitud de cabro chico que tuvo el presidente, que no solamente quiso infringir, porque es una responsabilidad personal, pero mi duda está puesta hoy día en si vamos a tener o no la capacidad de que el presidente asuma, pida las disculpas y asuma la responsabilidad. Y ahí ustedes son abogados, yo no sé qué figura constituye en que el presidente se haga cargo, no sé si da para acusación constitucional, no tengo idea, pero creo que ha pasado bien olímpicamente la responsabilidad que tiene el presidente Boric en la tránsfuga, digamos, acción que ocurrió con la casa de ella.
Tú tienes toda la razón y tiene una responsabilidad por lo menos política y personal que asumir y reconocer. Y
se ha cortado por lo más
delicado, ¿no? Pero al mismo tiempo, tantas sensaciones que siguen evitando asumir esa responsabilidad. Si esta semana tuvimos a la encargada, a la abogada encargada de estas materias, levantando una tesis.
Eso me dio vergüenza.
Me produce rabia. No como abogado, sino como profesor de Derecho, una indignación gigantesca. Sí. Una de las cosas
que ofendió la profesión. Yo creo que por lo que dijo, ofendió la profesión de abogado.
Entonces, tanto lo ofendió, tan profunda es la declaración esa que ella en realidad ya sabía que esto era inconstitucional, pero no era su pega decir, porque ella tenía que revisar casi formalmente un decreto y que el presidente lo iba a firmar. Eso es un atentado no solamente contra la profesión, un atentado contra la inteligencia. Es tan grave que yo digo, no, acá hay algo más profundo que intentar evitar decir toda la verdad. Porque en realidad, imagínense, he escuchado columnistas que decían, entonces si el decreto hubiera tenido un delito, no una infracción constitucional gravísima, sino un delito, usted tampoco hubiera dicho nada. Eso es ridículo. Entonces al final uno piensa que lo que está ocurriendo en La Moneda, en ese marco, como muy bien decía Pepe, de protección de la figura del presidente, es no pretender reconocer los hechos, es no pretender reconocer lo que han hecho. Y esto parte, la Pepa lo decía muy correctamente, de este voluntarismo insólito que tiene el presidente Boric, que me da la impresión, él dijo, yo quiero esto que se haga, da lo mismo, háganlo cuanto antes, y por supuesto todos corren detrás de lo que quiere el presidente.
Pero si todos lo hacen mal.
Todos lo hacen mal.
Hasta la reivindicación de Allende lo hacen mal.
Pero claro, imagínate el voluntarismo.
La obsesión por la figura de Allende se termina piteando
exactamente, el voluntarismo, el caso de Arancel, el caso Trump, siempre estas declaraciones generales de ir adelante con lo que ellos creen. No, la responsabilidad del presidente acá es enorme.
Y al menos tendría que hacer un gesto mayor de respuesta ante eso.
Pero hagamos una reflexión de eso, porque más allá de los gestos que no ha tenido hasta ahora, y de la humillación a que somete al Partido Socialista y a la figura de Allende, ¿qué correspondería en términos, digamos, jurídicos? ¿Cuál es la responsabilidad que le podría caber al presidente en esto? Porque más allá de del buenismo de decir, oye, sí, parece que la embarré, parece que me excedí, no escuché a los 25 abogados que me dijeron que no se podía hacer, pero esa responsabilidad tiene que tener un límite, o sea, no tiene que tener una sanción más allá de la moral. Yo en eso creo que invito al debate a los auditores de Radio Agricultura a darle también una vuelta, porque no es posible que se equivoquen, él también es parte, y no tenga ninguna sanción, que no sea ni siquiera la moral.
Y el hilo se está cortando por lo más delgado, como dice la Connie. Se aceptó la renuncia de Bernardita Nazar, una abogada, digamos, que tenía una responsabilidad bastante menor que Francisca Moya, que, perdonen, pero es que encuentro que el apellido de la colega abogada está muy bueno. Sí. ¿Paga Moya o no paga Moya?
Sepa Moya.
Parece que justamente una...
No, en este caso claramente no sabía.
Ni paga ni sabe. Ni paga ni sabe, porque efectivamente renunció, digamos, una subordinada a ella ayer, pero Francisca Moya, y es lo que encuentro más insólito, el gobierno la respalda, el candidato presidencial del Frente Amplio la respalda, o sea, es como, ni siquiera tienen la decencia de no hablar del tema, por último, o sea, que más encima vengan a respaldar los dichos de la colega Moya, yo creo que agrava la falta, y lo que se habla finalmente es que ella, siendo tan cercana al presidente, ayer yo veía unas fotos así que circulaban entre Francisca Moya y el presidente, justamente lo que se quiere hacer es blindar de justamente el hecho que decía la Pepa, de que pague la responsabilidad. Entonces tú te das cuenta cómo cortan el hilo más delgado, justamente para que al presidente no le llegue una responsabilidad que evidentemente le tiene que llegar.
Pero como decía Pepa, el debate que viene también es de cuál es el alcance de esa responsabilidad por parte del presidencial. Porque yo quiero, imagínense lo ridículo que va a ser esto mirado en el futuro por cualquier historiador, cuando analice el gobierno del presidente Boric. Va a decir, mire, en algo tan simbólico, tan relevante, tan importante como era comprar una casa, y tan simple jurídicamente como era comprar una casa, terminas con dos ministras fuera allá, con una senadora que fue presidente de la Cámara de Diputados y presidente del Senado, con un 4 o 5 ya asesores. O sea, esto a mí lo que más me impacta es la muestra, como decía Pepa también, de que hacen todo mal, de que son absolutamente incapaces de hacer una conducción del gobierno correcta. Porque sin un fenómeno como este, que ni siquiera tenía una crítica a la oposición, ok, ellos tenían que comprar una casa, etcétera, lo hacen a este nivel que ya costó la salida de dos ministros, de la de una expresidenta de la Cámara, de un presidente del Senado. Pensemos en todo lo mal que deben estar haciendo en todos los campos gubernamentales y en todos los ministerios hoy día, como para que estemos en una situación como esta.
Tenemos todavía muchos capítulos de esta teleserie, sí, pero nos quedan unos pocos minutos y tenemos a la Pepa también, sí, que viene con novedades, ¿no?
Efectivamente.
A ver, Pepa. Oye, está bien que seamos amigas, Connie, pero preséntame por lo menos, si los auditores no saben que somos amigas del alma. Entonces, aquí está la
Vinieron
Pepa.
Como
primera vez, sí, andamos de mellí. Las mellí.
Pero si ya dijimos que estaba acá.
Ya presentado.
Dijimos que Pepa Hoffman
está en un programa.
La gran Pepa Hoffman.
María José Hoffman,
que tiene un programa nuevo, Voces que Unen en Chile, que ya lanzó el primer capítulo, pero lo dije
perfecto.
Lo que pasa es que no llegaron al módulo.
Es que
pasado,
no habíamos estado nunca juntas en tu programa, la verdad.
Es verdad.
Así que.
No te habíamos invitado.
No, está bien. Mira, yo hice un alto en mi agenda, en mi región, en mi quinta nutria región.
Oye, sí, agradecemos por haber hecho un alto en la nutrida agenda en la región para venir a este humilde programa, La Voz de la Gente, a compartir con
nosotros. Pero no, Rey, no sabemos que una muy nutrida agenda en tu región. Es que se puede hacer más divertido, irónico, cuando sabemos que una gigantesca agenda felicitamos que estás desarrollando por toda la región del país.
Háblanos de tu programa, nos queda poco tiempo, Voces que Unen a Chile. ¿De qué se trata?
Oye, estoy fascinada con esta nueva faceta. Yo he estado muy inyectada de la política, concejal, parlamentaria, secretaria general de la UDI. La verdad es que este programa lo que busca es poder relevar a aquellas personas que están haciendo que las cosas pasen. Me tocó entrevistar a la Evelyn esta semana, este domingo, para que nos sintonicen. Vamos a tener a Julia Vial, una tremenda periodista que ha dado una lucha en el tema de la inclusión están realmente preciosas. Pero estoy contenta de esta nueva faceta. Agradezco también a Más Sociedad, que aquí hay dos integrantes, por nunca tuve la posibilidad de darle las gracias al aire, fue como un corte medio rápido. Pero la verdad, y te lo cuento a ti, Rodrigo, que nosotros estamos como en otra etapa de estos jóvenes que tenemos acá, el reinventarse, el mostrar una parte que a mí me gusta. Yo soy una mujer muy dura, muy de derecha, yo te diría que bastante chora, no me quiero tirar las partes, pero poder también mostrar una parte mía, de abrir corazones, de las mujeres tenemos una humanidad y una capacidad de entrar en las casas, de entrar en los corazones. Así que los invito a todos a sintonizar todos los domingos a la una, Voces que unen Chile. Vamos a tener testimonios preciosos de gente de todos los sectores políticos, y no solamente políticos, quiero tener periodistas, cocineras, gente que ha estado en roles relevantes, quiero tener dirigentes, ya he hablado con dirigentes de feria de mi región de Valparaíso, porque tengo una agenda
muy nutrida
ya. Vamos a conversar también quizás de eso más adelante, viva mi quinta región. Pero muy contenta con idea, además, en este espacio poder promocionar un programa que busca resaltar algo que a veces nos falta tanto, que es la humanidad.
Efectivamente, así que ya saben, domingo, todos los domingos a las 13 horas, sintonicen Voces que unen Chile con Pepa Hoffmann, programa nuevo. Estuvo muy entretenido el programa de la Evelyn, yo lo escuché después, pero estuvo muy entretenido. No lo vi en vivo, pero estuvo muy entretenido.
Es que ella es genial, y me pasaba que como nos conocemos harto, entonces,
lograste sacarle algunas cositas que fueron simpáticas.
Era mi primer problema, ¿estás nerviosa? Yo, no, porque es como sentarme contigo, ¿de qué voy a estar nerviosa? Y yo quería mostrar su faceta también más humana, o sea, ella es una mujer de otro nivel, es una persona que tiene la cantidad de cosas que hace, además de ser economista, inteligente, alcaldesa y la chorrera de cargos que ha tenido, vamos cortando, era mostrar también esa faceta de tan completa como una mujer muy relevante. Ya,
se nos pasó volando el programa. Agradecerle a Ricardo Neumann, como siempre, al gran Rodrigo Álvarez y a mi gran amiga Pepa Hoffmann, con su programa nuevo, acuérdese, Voces que unen Chile, todos los domingos a la una. Que tengan un gran fin de semana, nos vemos el lunes. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.